Hola, buenos días. Nos encontramos en una nueva semana política, una semana política en el primer día de octubre, un octubre que se viene con todo. En unos días más se conmemorarán 32 años del plebiscito más fundamental del último tercio del siglo XX, cuando la Chile le dijo no al dictador. Este 5 de octubre también se inicia el único juicio oral que se logró dar por el tema del escándalo de las platas políticas, un escándalo que recorrió todo el espectro de la política y que defraudó nuevamente a la población porque no llegó en nada, y ahora estamos en el único juicio, que es el juicio oral contra Pablo Longueira. También en unos días más viene el 18 de octubre, esa fecha que va a quedar marcada en la historia como el momento en que también la población chilena se cansó y obligó a la clase política a llegar a un acuerdo que nos tiene hoy, por ejemplo, en el periodo de la franja electoral para el plebiscito del 25 de octubre. Como ven, este mes viene con todo. Y por ello mismo tengo a dos expertos para poder analizar lo que viene de ahora en adelante, y especialmente con un ojo en la imagen, con un ojo en la franja electoral. Me acompaña Macarena Peñailillo, académica, periodista, docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales. Hola Macarena, bienvenida al mostrador.
Hola, muchas gracias.
Bueno, y también nos acompaña Cristian Leporati, director de la Escuela de Publicidad de la misma universidad, de la Diego Portales, un hombre de la casa, analista y experto en marketing. Hola Cristian, bienvenido.
Hola querido, ¿cómo estás?
Aquí estamos, muy bien. Como dije, entramos de todo en este mes de octubre. Este es un mes de octubre que para muchos tiene mucho significado. Claro, nos pilló bajo pandemia, una situación más compleja aún todavía, pero fuera de ello, que no deja de ser muy importante, es un mes con definiciones muy interesantes y muy importantes. Yo hablaba en la introducción de que estamos a días de conmemorar un año del estallido social, de la revuelta de octubre, que en definitiva fue lo que permitió que hoy día estuviésemos en este programa empezando a analizar la franja electoral que nos va a llevar a un plebiscito el próximo 25. Lo primero que quisiera preguntar, partir contigo, Cristian, es, ¿tú ves algo de esa emocionalidad, de ese fuerte impulso ciudadano del 18 de octubre reflejado en lo que ha transcurrido en estos días de la franja electoral? ¿Ves algo de eso?
No, yo te diría que las nuevas formas comunicacionales no tienen, ya están descubiertas, básicamente unas mujeres destacadas, que son las tesis, la descubrieron el año pasado en pleno octubre, y esa forma comunicacional, que es la forma más propia de los movimientos sociales, de la calle, de la ciudadanía, de alguna forma no está presente en la franja electoral. Y eso no es culpa de los publicistas políticos que están dedicados a la comunicación política, sino que básicamente es una culpa de un sistema que entró en crisis, y que no ha sido capaz de entender esa crisis, y esa crisis a su vez también representarla en lo simbólico y en lo narrativo, como son los spots políticos en la franja electoral. De alguna forma, para responder tu pregunta, Héctor, estamos viendo un espejo o un reflejo de lo que pasa con la crisis política en la franja electoral. Vemos algunos actores políticos, más bien analógicos ya del pasado, presentes en la franja, cuando eso en verdad es una falta de respeto, porque finalmente la franja, como tú señalabas muy bien al comienzo de la conversación, se debe absolutamente a que la calle, a que los ciudadanos, los chilenos, la población, ya sea de izquierda o de derecha, estaba molesta con muchos conceptos en fin de la meritocracia, que es un concepto fallido en Chile, y eso, estas personas se apropian de la franja políticamente, y no deberían ser. O sea, la franja política debería ser de quienes la propiciaron, que es la ciudadanía. Y eso no lo estamos viendo, y por eso que no hay empatía entre la franja, para responder tu pregunta. y la gente.
Macarena, ¿compartes esta idea en el sentido de que no se ve reflejado esta explosión, esta emocionalidad de la calle que llevó a este acuerdo por el plebiscito, y más bien lo que uno observa es esta dispersión, esta crisis de la clase política precisamente en la franja? ¿Cómo lo ves?
Claro, se ve una franja atomizada, una franja de pequeños videos que todos mencionan más o menos las mismas ideas, pero los actores van cambiando. Hay algunos que tienen más foco en los ciudadanos, otros que tienen foco en las figuras políticas, como dice Cristian, figuras políticas que uno considera que están totalmente fuera de lugar en ese espacio, porque no es un espacio donde ellos son los que tienen que estar hablando. Pero quisiera yo llevar la conversación a la pertinencia de la franja como espacio de comunicación política. Me parece que en el año 2020, dedicar 20 minutos a ver una seguidilla de videos que podemos ver individualmente en redes sociales o que estamos acostumbrados a consumirlo en otra forma, es un formato bastante anacrónico, ¿ya? De hecho, siendo súper honesta, yo no he visto la franja en la tele. La he visto a través de canales digitales porque simplemente no tengo la tele prendida en los horarios que se da la franja. Probablemente tiene que ver con la nueva lógica del teletrabajo y todo eso. Creo que la franja como producto político es cada vez menos vista. Hoy día la encuesta que se dio a conocer esta semana de Plaza Pública muestra que menos del 40% de la gente ve la franja. Yo creo que eso está sobreestimado. Indicadores de visualización de la franja con datos más... con datos más concretos, ¿no es cierto?, de rating, ya en el año 2005 mostraban una baja interesante, muy importante en la baja de audiencia en este producto. La gente se aburre de ver la franja y deja de verla, ¿ya? Y yo creo que en el 2020, cuando tenemos otro entorno informativo, otra manera de relacionarnos con los productos de comunicación, pensar en un fragmento de 20 minutos de ver videos políticos resulta bastante anacrónico, más allá del contenido de la franja en sí.
Uh-huh. Y pensando también en el contenido, Cristian, y tomando lo que también acaba de decir Macarena, de este anacronismo que uno logra ver entre lo que ocurre realmente en la población, cómo la gente se comunica hoy en día, y este formato tan antiguo. Pero hay algo que diferencia esta franja de las anteriores, es que ha incorporado a las organizaciones del mundo civil, ¿no? A mí lo que me pasó, y comparto gran parte de lo que ustedes dicen, pero a mí lo que me pasó cuando lo vi es que sentí que cuando los partidos políticos tomaban su tiempo, recurrían a las mismas fórmulas ultra explotadas de los últimos años y que ha venido en declive. O sea, las últimas franjas electorales para las candidaturas presidenciales son prácticamente invisibles e inútiles. Pero ahora, al darle ese espacio, digamos, a la organización civil, ahí hay un pequeño avance, hay un intento por, digamos, por mostrar. ¿Tú piensas que esta franja debería ser entera de las organizaciones civiles, sí, reduciendo a los políticos?
Sí. Sí, no, absolutamente. No que todas las franjas lo sean, ¿eh? Las franjas electorales son franjas electorales. Pero esta franja tiene una génesis distinta a lo que hablábamos al comienzo. El origen está en la gente, el origen está en los chilenos y no en los partidos políticos que dicen representar a los chilenos. Y por lo mismo yo hubiera esperado que en verdad los partidos generosamente hubieran abierto sus puertas a sus organizaciones que lo representan, en lo más sentido, y hubieran dado ese espacio. Yo creo que eso es lo que sería haber hecho. Ahora, y por eso también que el contenido de la franja es poco empática con alguna parte de la población. Ahora, ojo, un detalle importante igual, y yo un poco discrepo eso de Macarena, la televisión todavía sigue siendo tremendamente relevante para la comunicación política. La franja es muy importante, básicamente, no por lo que dice ni lo que hace, sino a quien llega. Y está llegando a la franja, tú analizás y a quién está llegando la franja en general, si bien usan actores jóvenes, usan mucho testimonial, rostros, voceros, y mucho testimonio, en general están apelando al elector de siempre, o sea, la franja electoral en televisión abierta chilena va dirigida a esa persona más o menos de 55 años para arriba, es más bien un poco más mujer, urbana, es el perfil que no ha cambiado, que ha votado todos los años, o sea, cada vez que ha habido una elección. Lo preocupante de esto, y ahí sí comparto comparto con Maca, el punto es que efectivamente la franja electoral no representa a esa categoría de 40 años hacia abajo que no ha votado desde el 2012 en adelante, sí, cuando el voto se hace libre, ¿eh?, no obligatorio. Y hay un estudio muy interesante, yo se lo recomiendo a que nos están escuchando, que es del PNUD, creo que es del 2018, que hace un análisis electoral muy interesante, y a ese grupo que es de 40 para abajo que no vota, le sumó otro grupo, que son los decantados, los desencantados, que son los de 40 más o menos a 54 años por ahí. O sea, esta franja electoral tiene un error importante, que solamente refuerza el mensaje en los que han votado siempre, pero no está llegando a los otros. Y al otro que no llegan, efectivamente esos otros se tomaron las redes sociales, las plataformas digitales y están bombardeando duramente lo que es la franja electoral, porque no están incluidos. Uh-huh. Y eso es importante.
Uh-huh. Maca, y pasando, digamos, y avanzando, aun cuando las consideraciones que ustedes expresan son totalmente válidas, pero se habría que hacer un análisis entre el apruebo y el rechazo. ¿Cómo ves tú el apruebo y el rechazo en el tiempo que has podido ver en redes sociales sobre la franja electoral?
Mira, una cosa que a mí me llama harto la atención de esta franja es que las encuestas de opinión que se han publicado desde que supimos que iba a haber plebiscito han mostrado una tendencia más o menos clara a apoyar el apruebo, ¿no es cierto? O sea, tiene bastante camino recorrido, claro, en ese sentido, esa opción. Y parece curioso que las franjas insistan en tomar una u otra posición. Me llama la atención, por ejemplo, la ausencia de llamados a participar, la ausencia de llamados a votar, son bastante minoritarios en los spots que se han visto. Yo creo que considerando la naturaleza del voto actual en Chile, que es un voto voluntario, llamar a votar es un objetivo en sí mismo. O sea, claramente el conseguir que las personas participen es un objetivo en sí mismo, y veo poco de la franja orientado a eso, de lado y lado, con salvadas excepciones. En el caso del rechazo, bueno, una cosa que me llama harto la atención es volviendo sobre el tema de la presencia de los partidos políticos, por ejemplo, un poco la disonancia cognitiva que se produce al ver a Renovación Nacional en ambos lados de la franja. Están los que aprueban y los que rechazan.
Disonancia cognitiva, ¿no? Me quedo con eso está perfecto. La disonancia cognitiva, perfecto.
Creo que ahí yo no sé si eso le suma al partido. Ellos han tratado a través de su franja de dar un mensaje de unidad y mostrándose como una familia donde pueden haber discrepancias, pero la verdad es que se ve muy raro como producto finalmente para el consumidor final. En términos de comparar el apruebo y el rechazo, yo creo que el apruebo en alguna medida ha tomado un poco la épica del 18 de octubre. Hay ciertos elementos, voy a destacar por ejemplo un spot de la DC, que a mí me parece ahí también hay otra disonancia cognitiva, porque el mensaje es muy bueno, pero la fuente es más cuestionable, que muestra la marcha más masiva, es un spot muy bonito visualmente, y que apela mucho a la épica del 18 de octubre.
Un dato, Maca, un dato. Ese spot es de Martín Minacur, que es el asesor de ellos, de la DC, uh-huh, que es el mismo creativo argentino que hizo la campaña de la Bachelet 1. Por eso tiene ese acabado. Perfecto. bien hecho, para que sepáis.
Buen dato.
Acá. Es un súper, está muy bien hecho, es muy bonito, tiene toda la épica, y yo ahí me produce nuevamente una disonancia cognitiva con la fuente, ¿no es cierto? Yo eso lo esperaría quizás de un movimiento más ciudadano y no de la Democracia Cristiana, que es un partido que en la actualidad históricamente un poco se ha movido un poco erráticamente entre el centro derecha, centro izquierda, ¿no es cierto? Entonces tampoco me queda tan claro que son ellos los que apoyan ese tipo de movilización masiva. En el caso de la franja del rechazo hay apelaciones bastante básicas, creo yo. Por ejemplo, esto de rechazar por sentido común, creo que no es un argumento muy persuasivo para rechazar. Creo que están apelando al votante duro del rechazo más que a convencer a alguien o a tratar de dar vuelta a alguien que pudiese estar indeciso. Yo me pregunto qué tantos indecisos hay en esta elección, probablemente no es mucho, pero están como consolidando su base, me imagino. Un poco también de campaña del terror se observa en esa franja, un poco sutil, ¿no? No como la campaña del sí y el no, donde la campaña del terror era ya brutal. En este caso está, por ejemplo, la amenaza del derecho a la propiedad, de como las libertades personales y esas cosas, como que vamos a convertirnos en Venezuela, vamos a ser un Estado comunista si es que llegamos a hacer una nueva constitución y si es que además es convención ciudadana y no convención mixta, etcétera, etcétera. Se ve eso con un poquito más de sutileza que lo que hemos visto en el pasado. Creo que otro argumento pésimo es el de que la convención mixta sea más barata que la convención constitucional, porque realmente no sé si es como engañoso, ¿no es cierto? ¿Cuánta es la cantidad de plata que nos vamos a ahorrar en comparación con el gasto público en general? Ya creo que es como una apelación muy básica, nuevamente apuntando al voto duro del rechazo y no tratando de convencer a personas que de verdad pudiesen estar en una situación de no tener clara cuál es su posición.
Cristian, mira, recién cuando estábamos hablando, también lo mencionó Maca, que es como una de estas bases del anacronismo, era la presencia también, digamos, y cómo lo están tratando los partidos políticos, algo que resulta muy disonante con lo que la calle precisamente reclamaba, que era, en definitiva, esta desconfianza absoluta en la clase política y en los partidos. El rechazo, a mí en lo particular, me llamó la atención porque, claro, mucho, mucho sentido común en ello, pero también están, usan como estrategia la idea de que si gana el apruebo, van a ganar los políticos de siempre, como si en el rechazo no estuviesen los políticos de siempre. Uno podría decir ahí, bueno, tal vez la estrategia es correcta porque la gente no quiere ver a rostros políticos, entonces no vamos a poner rostros políticos. Pero lo que a mí me llama la atención en esa estrategia es que yo me tiene como un pequeño olorcillo al populismo de Steve Bannon, ¿no? De este publicista que armó la campaña de Trump y la campaña de Bolsonaro, que lograron triunfar precisamente con ese discurso antipolítico. Entonces, me da la impresión de que aquí en ese esfuerzo del rechazo no está el escuchar en la calle, sino más bien esta estrategia, digamos, de decir los políticos son malos, yo y el rechazo en definitiva
¿Sabes
es
qué
lo
pasa?
nuevo.
Oye, Héctor, que la cuestión funciona, pues si la mecánica es buena. Y vamos a un
Es
ejemplo de ayer en la
peligrosa,
noche, pero
populista, claro,
funciona, pero funciona. Pues, o sea, los que vimos ayer a Biden discutiendo con Trump, nos damos cuenta que ese modelo de comunicacional, ese modelo retórico, no comunicacional, retórico, de operar una discusión política, un debate entre comillas, porque no un debate, un diálogo de sordos, es una gracia para los periodistas, la tendríamos cualquier cosa, ¿no? Evidentemente no existe, ¿te fijáis? O sea, lo que está haciendo la derecha, no solamente en Chile en general, en el mundo, Vox en España, es usar ese recurso de la violencia permanente, del anacronismo, de las cosas sin sentido común, en la lógica de una narrativa clara y precisa, y funciona, funciona. Eso le funcionó a Bolsonaro con los evangélicos en Brasil. Está funcionando el modelo. O sea, lamentablemente lo que vimos ayer en la televisión en Estados Unidos. Va a permear probablemente todas las estrategias comunicacionales de la derecha y también del progresismo, porque lo que buscan los comunicadores políticos finalmente es que su posición ideológica triunfe. ¿Te fijáis? Cuando hablamos de política no estamos hablando de otra cosa que poder. La política es poder y punto. Y pensar algo distinto es una tontera. Y lo que estamos viendo son modelos nuevos para poder acceder al poder. Y el modelo que está usando la franja electoral o constituyente del actual, es ese. Están usando el modelo de Bannon, el modelo de Trump, el modelo de Vox en España, otro modelo en Austria, en Francia, porque funciona efectivamente, ya lo vimos en Latinoamérica. ¿Ah? Han ganado personas bien especiales que no deberían estar en la presidencia de una república tan relevante como es la de Brasil, una de las potencias del mundo, pero ahí está. Y además está mejorando tú lo ves ahora, las estadísticas de aprobación a Bolsonaro son increíbles, ¿ah? Tiene una aprobación popular violenta, brutal, ¿eh? Entonces funciona. Por lo tanto, no debe extrañarnos eso. Otra cosa súper importante también, no nos olvidemos que en Chile la política le interesa a pocos. Seamos claros en eso. En Chile, más o menos estadísticamente, el 10% le interesa la política. Cuando tú ves programas de televisión, se mueven en rating entre 2 o 6 puntos. Ese es el rating de la política. Por lo mismo, cuando nosotros estamos los tres aquí conversando esta cuestión, es súper interesante, pero en general la gente cuando le muestran eso, el sentido común y todos esos conceptos, la gente que no sabe de esto y prende la televisión un segundo y cae en la franja, oye, es verdad, ¿por qué voy a pagar para qué voy a pagar un doble congreso a partir de abril del año que viene? Mejor me ahorro esa plata, pues estamos re mal, po. Entonces la gente se mueve, se maneja por lógicas distintas a las nuestras, y esos modelos funcionan. Son engañadores, son poco éticos, lo que queráis. Ahora también, y ahí comparto plenamente con la Maca, o sea, el sentido común, recuerdo que el sentido común como recurso llevó a Hitler al poder,
Sí,
democráticamente
claro.
hablando, en los años 30, o sea, el sentido común te da para todo, está claro. Pero funciona, querido, funciona. Funciona el modelo del engaño, el modelo retórico, este violento, funciona. Funciona. Y
Sí,
vamos a seguir viendo. Aunque no nos guste,
pero
¿ah? ¿Eh?
sí, no, y a mí me llama la atención, claro, está ese modelo violento, pero esto, digamos, del populismo encubierto, de nuevo los políticos, cuando viene desde ahí,
Es que Héctor,
ahí.
mira, es que Héctor, vamos a un tema mucho más de fondo. Al igual que los
Vamos a
años 20,
ver.
mira, hay un tema de fondo, al igual que los años 20 y 30 en el mundo, por revolución bolchevique, fascismo, etcétera, que hubo una crisis política en los partidos tradicionales de Europa, no son capaces de organizar el poder en forma ordenada y democrática, y entra el fascismo, entra el nazismo, porque es una época de transición, y lo mismo pasa en el mundo occidental. Cuando cae la cortina de hierro, cuando cae el comunismo, marxismo, etcétera, queda la grande, queda el despelote, el liberalismo se desboca un poco, y estamos entrando nuevamente a un proceso de cambio, y tenemos la suerte nosotros los que estamos acá presentes y los que nos están escuchando, de estar viviendo un cambio histórico en la humanidad que lo estamos viviendo, ¿eh? Y la política y eso, y la franja electoral es aquello. La política simplemente se está reflejando en la franja electoral actual de no saber cómo abordar este asambleísmo, esto que se produce en la calle, esta cuota de poder que están perdiendo y que van a tener que perderla, ¿eh? Es como tú estás en una empresa y vendís capital para poder, vendís parte de tu sociedad para tener más plata y poder crecer con la empresa, vende un poco de poder a accionistas, aquí es lo mismo, pero el poder no es capaz de vender eso, todavía no lo entiende, le cuesta ceder esa cuota de poder, ¿te fijáis? Y esa transición nos lleva a estos problemas que estamos hablando ahora.
Maca.
Es importante considerar que el rechazo en realidad es la posición de mantener el statu quo, o sea, dejemos la constitución como está y considerando que lo más probable es que haya que hacer alguna modificación porque todo indica que el apruebo va a ganar en esta elección, tratemos de cambiarla lo menos posible a través de una convención mixta y no una convención constitucional. Entonces, es como la campaña del incumbente, ¿no es cierto? Tratar de no mover mucho las cosas, pero al final de cuentas, ellos obviamente tienen una posición política, lo único que tienen que hacer es consolidar a aquellos que piensan como ellos y tratar de ampliar su base utilizando los recursos que menciona Cristian, un poco tomando este sentido común de que la política es algo negativo, de que es algo malo, de que es algo que en realidad no aporta y que nos hace puro gastar plata, ¿no? Y que estamos como estamos por culpa de las políticas y los políticos. Y eso se refleja que mientras en la campaña del apruebo se ven figuras políticas, que lo cuestionamos al inicio de esta conversación, en la figura del
No
rechazo
están.
aparecen los partidos, pero no están. No están esas figuras políticas, no quieren aparecer, a pesar de que ellos proponen que la opción de convención mixta, que se supone meter a los mismos políticos que están actualmente en ejercicio. Entonces hay un argumento lógico acá que no hace ningún sentido. Se apela al sentido común, que no sé cuál es, básicamente.
Ahora, Maca, el futuro es bueno, ¿eh? O sea, yo creo que efectivamente vamos a pasar de las elecciones ahora en octubre. Seguramente va a ganar, como es lógico, por un 60 y tanto, un 70, depende cómo venga en la mano. Pero lo más grave va a ser que el desencanto de la población va a ser total el año que viene. Y seamos también sinceros en eso. La franja electoral está prometiendo cosas que no va a cumplir.
Exacto.
La franja del progresismo está prometiendo cosas que no va a cumplir. Porque
Bueno, pero eso
finalmente,
tampoco es
¿cómo se...?
nuevo. Eso tampoco es
No,
nuevo,
pero
porque
no, tampoco.
la alegría nunca llegó tampoco. O sea.
Tampoco llegó.
No, tampoco llegó. ¿Y eso qué va? ¿Y qué termina esa historia? ¿Termina en autoritarismos o termina en populismos? ¿Ah?
Bueno, ahí quisiera cerrar un poco con eso, porque da la impresión de que hoy día estamos en un momento que creo que efectivamente es trascendental, porque es una combinación de muchas cosas, ¿no? Hoy día estamos en una transición hacia veloz, muy veloz, a cambiar nuestras lógicas comunicacionales, nuestras lógicas del trabajo, las lógicas de las empresas. Todo se está transformando y cuando se transforma hay un arraigambre, digamos, al nacionalismo, al populismo, que es como la resistencia al cambio, ¿no?
A
Y
lo
ahí,
binario.
y, y claro, y ahí está la pugna. Por lo tanto, podríamos estar en un escenario en donde podría pasar, en definitiva, cualquier cosa.
Así es. Ahora, yo creo, a ver, creo que en eso Lavín es súper interesante, porque siempre Lavín tira unas pildoritas que dejan la embarrada. Y no estoy hablando de la socialdemocracia, estoy hablando de un gobierno de transición, como él plantea. Lo más probable es que el signo trágico de Lavín se vuelva a reproducir. Y es muy probable que no compita. Va a pasar algo. Es muy probable. Pero sí es interesante de lo que él dice, que él entiende, porque él es muy de estómago, él es muy intuitivo y no tiene malas intuiciones. Él dice que bien, lo que tiene que venir es un proceso de transición, un gobierno de transición, donde todos estén representados. Pero esa es una utopía. Porque, insisto, la política es poder y pucha, que cuesta dejar el poder de lado. Ah, el
Pero
poder
sí,
es encantador.
cosas de mirar, no me estoy acuerdo que quisiéramos terminar. La última frase es Macarena, porque lo que acaba de decir Cristian nos engarza perfectamente con lo que hoy día estamos viendo. Esta lucha de poder que parece, digamos, ya incluso hasta vergonzosa, de que nadie quiere ir a primaria, que quieren competir, que no quieren competir. ¿Cómo podrías resumir eso acá?
O sea, yo creo que el desafío interesante que se viene es post-plebiscito, el cómo se aunan las posiciones de contenido, ¿no es cierto? Porque votar apruebo o votar rechazo es relativamente sencillo, cuadrarse detrás de una opción, pero después hay que llenar de contenido esa constitución y no es ni más ni menos que la Carta Magna al país. Entonces, obviamente lo interesante va a ser cómo se van a ordenar las fuerzas políticas, tanto en lo que respecta a la convención constituyente, probablemente la opción mayoritaria o mixta, quién sabe, y después en las futuras elecciones. Yo creo que esta experiencia que tuvimos a comienzos de semana con la declaración del Frente Amplio respecto de decidir no ir a primarias y llegar a acuerdos por omisión con la ex nueva mayoría, de alguna manera nos pone en perspectiva lo difícil que es ese desafío, o sea, llegar a poder aunar fuerzas en función ya no solo de votar apruebo, que estamos hablando de una posición del sobre el 60% se espera, ¿no es cierto? Ojalá sea sobre el 70%, pero para efectivamente dotar de contenido esa constitución, yo creo que ese es el tremendo desafío que tenemos por delante
Sí,
como país.
y un desafío mucho más grande si pensamos también de que los intereses de los partidos políticos no necesariamente son los mismos de la población y de las organizaciones civiles.
Exacto.
Bien, pues yo quisiera dar las gracias, está muy interesante, siempre me dan ganas de seguir conversando, pero el tiempo se nos agota. Así que quiero dar las gracias, Maca, Macarena, Peñiglillo, por habernos acompañado en esta semana política del Mostrador. Y desde luego también a Cristian, digamos, por sus análisis. Y bueno, nos estamos viendo, yo creo que en un nuevo análisis sobre la coyuntura que estamos viviendo. Gracias a
No,
ambos.
gracias a ti. Un abrazo a
Chao,
todos.
muchas
Chao.
gracias.